Hola, bienvenida, bienvenido. Volvemos, hemos estado un poquito de tiempo fuera. Quiero, para aquellos que no habéis escuchado hasta ahora este programa, es Radio FAPA, estás en Radio FAPA, estás en Somos Escuela, yo me llamo Juan Cruz, y quiero decirte una cosa, y es que yo estaba en un APA y me planteé, ¿yo qué puedo hacer por la educación? No soy ni docente ni nada para el estilo. ¿Y qué es lo que se me ocurrió? Simple y llanamente, pues hacer radio. Así que te quiero invitar a que participes en las radios libres y comunitarias de Madrid, a la URCM, y para eso hay una dirección web que es www.urcm.net, y ahí te puedes encontrar con radios como Desencadena Usera, Eco Leganés, OMC Radio, Onda Merlín, Onda Alternativa, Onda Diamante, Onda Polígono, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Red con Voz. Seguro que me dejo más radios por ahí. Me acuerdo ahora de la radio Agorasol, las radios en las que todos podemos participar, hacer, contar, hacernos, aprender y demás. Y bueno, vamos a comenzar nuestro programa, porque después de tanto tiempo hay muchas cosas, pero hoy no voy a hacer solo el programa, realmente nunca lo hago solo. Siempre estoy acompañado por muchas amigas, amigos que comparten este interés por la educación, porque el aprendizaje de uno mismo, hay que ser egoístas, y el de nuestros hijos es lo más importante. Y hoy vamos a hacer el programa acompañados en el estudio por José Luis Pazos, que es presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hola y bienvenido, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? Un verano en el que algunos hemos tenido vacaciones y otros yo creo que no, ¿no?
Algunos poco.
Poco o nada. A mí me gustaría hacer una presentación de un poco personal de ti, ¿no? Hemos compartido tiempo, reuniones y demás en la FAPA, y mucha gente no sabe qué hace de pronto alguien que no es un sindicato, que no es una figura de la administración educativa, estatal, autonómica, da igual, ¿no? Ni tiene una escuela privada ni nada. Entonces, una federación, una presentación breve para quienes no sepan qué es el movimiento de APAs o han empezado el cole y no les suena qué es un APA y qué hace alguien en la presidencia de una federación. De entrada, no es un cargo con sueldo, con nada.
No, en absoluto. ¿No?
Son unas elecciones que hubo hace poco. Enhorabuena por esa renovación. Y cuéntanos, José Luis, qué haces y qué es un APA.
Bueno, responder a esto de forma breve no es fácil. Una asociación de padres
Brevísima.
Y madres, está claro que lo que hace es aglutinar a personas que tienen hijos escolarizados en etapas no universitarias, en nuestro caso principalmente en centros educativos públicos, y que buscan o tienen todos un objetivo común, y es mejorar la educación de sus hijos y de sus hijas. A partir de ahí, lógicamente, pues se implican lo máximo posible en el proceso educativo. Y en algunos casos, pues dan un salto, o damos un salto, desde el APA hacia primero normalmente el barrio, la zona más cercana, y luego en ocasiones, pues los compañeros o compañeras que en un momento determinado están al frente de la federación, en su junta directiva, como me puede ocurrir a mí ahora, pues vamos enganchando a personas que consideramos que tienen ganas de trabajar, que tienen criterio para exponer sus posiciones con independencia de que sean totalmente coincidentes, algo coincidentes o poco coincidentes con la Junta, pero que evidentemente tienen la inquietud de mejorarlo todo y de aportar, ¿no? Y es así como llegas a una junta directiva. Como igual que nos pasa en el APA, nos pasa en la Federación, vamos enganchando gente. Y bueno, pues nos piden un poquito de ayuda, decimos que sí, y al final ese poquito se convierte en un mucho. Y es verdad, como tú dices, que esto es un movimiento asociativo en el que todos sus cargos pues son absolutamente voluntarios, no retribuidos, desde el presidente o presidenta de CEAPA, presidente en este momento, que es la Confederación Española, la organización de carácter estatal, hasta cualquier persona que acabe de llegar a un APA, somos todos voluntarios, no retribuidos, y eso es lo que tiene, a mi juicio, de grande este movimiento, ¿no? Y es que somos personas comprometidas invertidas exclusivamente por mejorar la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, con independencia de que después luego haya otras personas que tengan otras inquietudes, formen parte de partidos, sindicatos, organizaciones de vecinos, peñas de mus o lo que se les ocurra, ¿no?
Pues pero, para este trabajo que es épico, vamos a escuchar un poquito a Dvorak, Sinfonía del Nuevo Mundo. ¿Y por qué? Porque el tema va a ser una sinfonía del nuevo curso. Me gustaría recoger una cita que nos ha llegado a través de los miles de correos que ahora circulan en torno a temas educativos, cuyo pie viene firmado por Eduardo Galeano, y dice: somos lo que hacemos, pero sobre todo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Vaya, la música no me ha acompañado. Yo esperaba un momento más épico de los metales y no ha podido ser. He empezado con una cita y me gustaría proponer a quienes quieran escuchar el programa de principio a fin, pues un reto, y es que descubran un autor que bueno, es vecino del distrito de Hortaleza, que escribe en el diario Público, y que nos ha llegado un texto suyo diciendo: esta semana vuelve a clase el alumnado de primaria. No, perdón, este no es. a ver, ¿dónde estás? Me parece que me he saltado la cita cuando he hecho un copia-pega falso. Es lo que tiene el directo, y eso es lo que le agradezco al directo. Quería presentar un artículo que no tengo ahora aquí, desgraciadamente, que finaliza del siguiente modo: quien piense que los profesores son unos privilegiados o que están para que les aprieten más, que se dé una vuelta por un instituto. Comprenderá además el peligro que supone cargar el ajuste sobre los responsables de la educación de nuestros hijos, aumentándoles la carga lectiva, eliminando tutorías y reduciendo plantillas. Todos perderemos, y mucho. Bueno, pues siento no haber tenido el inicio, ya no hay juego, el autor es Isaac Rosa, y el inicio es muy interesante, así que os recomiendo que busquéis este artículo. Si no, el próximo día lo leemos, incluso con Isaac, que nos dé Isaac Rosa su visión sobre qué está pasando en la educación. ¿Qué te parece esta apreciación de este escritor?
Pues muy acertada, porque bueno, lo que ahora parece estar en discusión es si los docentes están haciendo todo lo que deben para que la educación sea la más adecuada, la educación que reciben nuestros hijos o nuestras hijas, o si tienen que dar un plus que no estaban dando. Nosotros desde luego entendemos que la inmensa mayoría, ese plus ya lo estaba dando, y con creces. Como en todas las profesiones, habrá personas que evidentemente no se ganen el sueldo todo lo que deberían, pero lo que no podemos hacer es, quizás, como está pasando ahora en los medios de comunicación por parte de la consejería y de la presidenta de la comunidad, a lo mejor poner el ejemplo de unos pocos para calificar de forma general al colectivo. Nosotros sí sabemos que los docentes están en los centros, que tienen trabajo, que tienen clases directas con nuestros hijos y nuestras hijas, y que además esas clases pues hay que prepararlas, y después hay que hacer un análisis de lo que se ha hecho en ellas para preparar la siguiente. Y hay muchas cuestiones en las que nosotros les vemos trabajar cuando no están en el aula. Hacen desdobles también, hacen reuniones con nosotros. Es verdad que muchas veces nos cuesta quedar con ellos, pero eso es síntoma en muchos casos también de esa falta de tiempo libre, porque, hombre, si ellos tuvieran tiempo y nosotros les pidiéramos las reuniones, pues seguramente tendrían una agenda mucho más flexible, ¿no? Es decir, ahí elementos que son importantísimos y que dependen de esas horas de compensatoria que vamos a perder, y son horas complementarias para el docente, ¿no? Para esas tareas de compensación, de refuerzo, de apoyo, de coordinación con sus compañeros de curso, de especialidad, de departamento. Es decir, hay miles de cuestiones, y parece como que el enfoque de la consejería y de la presidenta es: mire ustedes, que es, pueden trabajar 2 horas más. Y nosotros decimos: ya, si ya sabemos que pueden pasar de 18 a 20, o a lo mejor a 22, o quedarse en 9, pero cuando pasamos en un trabajo de 18 a 20 horas, los padres y madres lo que nos tenemos que preguntar es qué vamos a perder con las 2 horas que se dedicaban a otras cosas y ahora no se van a poder dedicar a otras cosas. Esa es la gran pregunta que ninguna de las dos, ni la presidenta ni la consejera, nos han respondido, y es precisamente la que nosotros queremos que tenga respuesta.
Me viene a la cabeza, y estoy saliendo del guión que tenía pensado, un dato: la UNESCO considera que una hora lectiva corresponde a 3 horas de trabajo. Luego, si aumentas semanalmente las 20 horas a 3, son 60 como poco, más el resto de horas, ¿no? Yo creo que vamos a necesitar también que gente que esté en la enseñanza, sindicatos y demás, nos cuente. Pero a mí me gustaría saber, José Luis, primero, este verano es que no habéis parado en la FAPA. He abierto el correo y es que está lleno de mensajes y demás, al menos para que todo el mundo se posicione respecto a lo que es la posición de, o sea, la situación que madres y padres han visto que se les venía encima, las reacciones de la FAPA. Habéis tenido el mismo día 14, casi a los pocos días de que se dictaran las instrucciones sobre el inicio del curso, tanto, bueno, para todos los niveles, pero con las novedades especiales que presentaba para secundaria, una reacción en una nota de prensa extensa de 2 hojas que termina con basta ya. Hay un análisis de estas medidas, y hay una reacción inmediata que entiendo que es ante la sorpresa de, bueno, pues lo que prometió Esperanza Aguirre. Va a haber en esta legislatura educación, educación y educación, y empieza así.
Pues sí, y la verdad es que sorprende, ¿no? Porque si dice educación, 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 habría que preguntarse exactamente a qué se refería, ¿no? Porque ahora parece que se estaba refiriendo a una cosa muy diferente de la que a lo mejor algunos ciudadanos, cuando la votaron, pues entendieron de sus palabras, ¿no? Bueno, la realidad es que nosotros nos encontramos con unas instrucciones que se publican y que vienen a decir muchas cosas, entre ellas algo que después fue parcialmente rectificado, aunque la rectificación va a servir para poco, que era la desaparición de las tutorías grupales, ¿no? Nosotros sabemos que en secundaria las tutorías grupales, de las que se hace todo el conjunto del alumnado con su tutor, son absolutamente imprescindibles. Ahí se tratan muchas cosas, y eliminar las tutorías o cambiarlas por horas de clase supone desconocer, o al menos no querer mirar, la realidad de la secundaria. La educación secundaria necesita esas tutorías porque hay muchas cuestiones que allí se abordan. Las relaciones son mucho más complejas que en primaria, los chicos y las chicas están en una edad mucho más difícil, y el tutor tiene que saber qué pasa por sus cabezas, cuáles son sus inquietudes, no solo individuales, que también, sino grupales, porque nosotros tenemos que tener claro una cosa: nuestros hijos tienen un comportamiento individual en casa y tienen otro parecido, que no igual, en la calle, pero nadie se comporta igual en un colectivo que de forma individual. Siempre hay cambios que el grupo, de alguna manera, hace que cada individuo tenga. Nos pasa a todos, en el trabajo, en el club de amigos o donde sea, ¿no? Y eso es lo que un tutor tiene que medir, es decir, qué conflictos latentes o subyacentes existen en el grupo, abordarlos, tratarlos e intentar que evidentemente la convivencia sea la adecuada. Porque no sirve de nada intentar pensar que los conflictos en un grupo no se van a dar. se van a dar porque son consustanciales con la vida, y por tanto el tutor tiene que abordar esos conflictos y encauzarlos de forma adecuada. Eso era la parte más importante que nosotros vimos en las instrucciones. Después la consejería ha desandado ese camino en parte y ha dicho, bueno, yo le cedo esa posibilidad a los centros y que los centros decidan si quieren dar tutorías o quieren dar clases de matemáticas o de lengua o de lo que sea, ¿no? Y nosotros decimos, no nos vale, no nos vale porque son tan importantes que tienen que ser obligatorias para todos los centros y para todas las aulas, para todos los grupos de alumnos. No es una cuestión en la que se pueda optar si lo hago o no lo hago. Y además, el hecho de que se deje de forma optativa sin los recursos humanos que son imprescindibles para poderla llevar a efecto, pues hace que no se vayan a poder realmente dar. Y cuando nos planteaban, bueno, mire usted, es que se pueden dar también fuera del horario lectivo, nosotros las vamos a pagar más. Todos los padres y madres sabemos que cuando se acaba el horario escolar, nuestros hijos se vuelven para casa y lo que quede después de esa hora es bastante complicado. Puede ser que unos cuantos acudan, pero va a pasar con los alumnos lo mismo que pasa con los padres y las madres cuando nos llaman los docentes o nos citan para una reunión de tutoría grupal. Y es que vamos siempre a aquellos que normalmente no necesitamos asistir, ¿no? Y los que más necesidad tendrían de esa reunión, pues como no están obligados, son normalmente los que se quedan sin acudir a la misma, ¿no? Y bueno, pues nos parecía muy grave. Luego ya el tema de si los docentes tienen que trabajar dando clase directa 18 o 20 horas, pues dependerá. Ya sabemos que hay docentes que, dependiendo de los grupos que tengan, pues difícilmente van a poder dar más de 18 horas, o incluso a lo mejor habría que contemplar alguna menos, en condiciones perfectas. Y otros, pues dependiendo también de su materia y de esos grupos, pues a lo mejor pueden dar más, ¿no? Lo que se debería de hacer, y nosotros entendemos que es lo lógico, es hablar con los centros educativos, hablar con sus equipos directivos, para los que la consejería reclamaba una autoridad y una teórica autonomía, y ver qué opinan, y ver por qué ellos piden un número de recursos humanos y no otro menor impuesto de la consejería, ¿no? Y esas instrucciones, pues lo que hacen es eliminar de un plumazo esa autonomía, eliminar los recursos humanos que tenían y decirles, pues mire, usted tiene tantos docentes, todos ellos van a estar dando clase todas las horas posibles y después apáñeselas como pueda, ¿no?
José Luis, hay más novedades este verano que bueno, hay una sentencia. Uh-huh. Que ha dado finalmente la razón a un recurso de la FAPA después de mucho tiempo.
Sí, bueno, es un recurso que después de ganarlo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Consejería de Educación lo recurrió hacia el Supremo y el Supremo pues le ha vuelto a decir que no lleva razón. Y además, en términos coloquiales, regaña a la Consejería porque sus servicios jurídicos lo que han hecho ha sido repetir prácticamente en su totalidad los mismos argumentos por los que recurrieron en el Tribunal Superior de Justicia sin aportar nuevos elementos, y por tanto el Supremo ya ha dicho muchas veces que no son una segunda instancia, que no están para volver a juzgar lo juzgado, sino para revisar si una sentencia no se ajusta a derecho. En la medida en la que la Consejería de Educación no argumentó nada en ese sentido, pues el Supremo lo único que hace es decir, mire usted, desestimamos su recurso y le damos la razón a quien en su momento ya lo ganó. Y esta sentencia lo que viene a decir es que en su día las directoras que fueron cesadas a dedo de forma sorpresiva en verano, porque el verano da para muchas cosas y ya lo hemos visto este año otra vez, pues no fueron cesadas adecuadamente y la consejería no llevaba razón cuando las quitó de su puesto y puso a otras personas en su lugar de la noche a la mañana. Y le dice que el sistema por el que eligió a las nuevas personas que entraron en la dirección de esas escuelas infantiles, pues fueron mal elegidas, ¿no? Y ahora lo que hace falta es que la consejería por fin cumpla esa sentencia, la acate y la cumpla, y restituya en sus puestos a esas directoras y directores, en su inmensa mayor parte directoras, que fueron pues mal cesadas, ¿no?
Entre todos los asuntos, uno que me ha llamado también la atención es otro recurso de la FAPA que no descansa con el tema del bachillerato de excelencia. ¿Qué pasa con el San Mateo, que sirve para dar clases dar un bachiller, una ESO en catalán, sirve para que los centros se hagan las reformas y ahora es para la excelencia? Es un instituto como, no sé.
Bueno, esta mañana en la rueda de prensa de los sindicatos, de la que seguramente después hablaremos, se preguntaban algunos de ellos si realmente realmente este instituto va a seguir siendo un instituto de excelencia o el año que viene estaremos en otro escenario nuevo de oferta diferente, ¿no? Es verdad que es un instituto que ha pasado por muchas vicisitudes y la cuestión ya no es tanto si va a cambiar otra vez de utilidad o no. Ahora nos enfrentamos a un bachillerato denominado primero de excelencia y después de exigencia por la presidenta de la comunidad, que es una de esas propuestas mediáticas que nos lanza de vez en cuando y que, bueno, pues evidentemente ha puesto en marcha, porque en una población estudiantil tan amplia como la de la Comunidad de Madrid, pues siempre se puede encontrar, obviamente, a un grupo de alumnos que pueden estar con ganas, digamos, de entrar en este punto o desde el punto de vista, en este enfoque de bachillerato denominado, autodenominado de excelencia. Lo que nosotros entendemos es que esto vulnera la legislación vigente y además nos preocupa gravemente este tema porque ya hemos vivido anteriormente un escenario en el que, bueno, pues en función de una normativa que en su día puso en marcha el gobierno central, hubo chicos y chicas que empezaron un bachillerato que tenía una cierta flexibilidad, que podían hacer, bueno, tener unas asignaturas de primero y otras de segundo, y luego los tribunales dijeron que eso no valía y tuvieron que volver a empezar, y algunos de ellos no solamente no volvieron a empezar, sino que abandonaron sus estudios. Y lo que nos preocupa es que estos chicos, que teóricamente son excelentes según la presidenta de la comunidad y quienes ha elegido, pues se encuentren ahora en una posibilidad que dentro de unos meses los tribunales digan que no es válida y tengan que volver a empezar o se vean en unas circunstancias que ya hemos avisado, que hemos dicho, mire usted contraviene la legislación. Las familias deben de saber que sus hijos están cursando unos estudios que pueden ser anulados por sentencia judicial. Y bueno, pues la consejería ha decidido seguir hacia adelante, se ha inventado un bachillerato que no existe en la legislación vigente a nuestro juicio, y además un proceso selectivo que también, a nuestro juicio, carece de fundamento legal. Bueno, veremos hasta dónde llega. Nuestra obligación, desde luego, es defender los derechos de todos y hemos avisado de que el ejercicio de estos derechos pues conlleva un posible escenario futuro complicado para quienes estén cursando sus estudios, pero la responsabilidad será de quien ha incumplido o quien ha vulnerado la legislación.
Bueno, vamos a pasar página, José Luis, pero hacia atrás, porque vamos a retomar el tema del que ya hemos comentado sobre la secundaria, lo que se está cociendo, y para ello vamos a contactar directamente con los profesores, especialmente, y también con, bueno, y concretamente con los sindicatos. Para eso tenemos ya con nosotros, que hemos sacado de una reunión, a Paco García, secretario de Educación de Comisiones Obreras. Paco.
Buenas tardes.
Hola, bienvenido a otra vez a este estudio.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, has oído, está José Luis Pazos con nosotros y estamos repasando qué es lo que ocurre. La actualidad más inmediata ha sido una rueda de prensa que habéis dado hoy y que me gustaría que tú nos comentaras qué ha salido de esa rueda de prensa, ya que, bueno, pues no hemos podido asistir.
Bueno, pues yo creo que en esa rueda de prensa las organizaciones representativas del profesorado, los sindicatos representativos del profesorado, hemos puesto en manifiesto primero nuestro rechazo a nuevos recortes en educación. Los recortes no empiezan este año, llevamos muchos años de recortes, llevamos muchos años en los que el presupuesto de educación no deja de bajar en relación al conjunto del presupuesto de la Comunidad de Madrid, en los que vemos año tras año como la comunidad autónoma sigue siendo el farolillo rojo, la última en gasto educativo medido en porcentaje del Producto Interior Bruto Regional, en los que lo que se quita a la pública se le da a la privada en forma de incremento de los conciertos. Bueno, pues hemos denunciado esta situación, hemos denunciado que estos nuevos recortes van a suponer un lastre muy grave para la calidad educativa en la Comunidad de Madrid, porque van a poner en solfa todas las medidas de atención a la diversidad que hasta ahora y a duras penas se podían llevar a cabo en los institutos de secundaria, ¿no? Donde había desdobles, por ejemplo, en lugar de 30 alumnos se podían hacer con 15 o 20 desdobles en inglés para facilitar la conversación, donde se podían hacer también desdobles para matemáticas o lengua, porque esas son las áreas instrumentales.
¿Sí?
Tampoco se van a poder hacer este año. Bueno, pues hemos visto que los grupos de refuerzo para los alumnos y alumnas que tienen más dificultades tampoco se van a poder hacer y, por lo tanto, lo que estamos tratando de trasladar a los a la sociedad madrileña, a los a padres y madres de nuestros alumnos, es que queremos una educación de calidad y que estos nuevos recortes ponen en cuestión la calidad del sistema educativo y la igualdad de oportunidades, y que por lo tanto ese es el leitmotiv de las movilizaciones y de la huelga que hemos convocado, la primera huelga para el día 14, que es el día que coincide con el inicio del curso de secundaria, pero también son los sindicatos, que no será la única medida de huelga, que habrá más movilizaciones y que definiremos un calendario de movilizaciones sostenido en el tiempo para todo este primer trimestre del curso.
Paco, la Consejería de Educación, la Comunidad de Madrid, se está prodigando en los medios. Yo, de hecho, hoy he visto una entrevista en la que participaba Lucía Figar en El Gato al Agua. Ella afirma que conoce muy bien a sus profesores y que si se convoca una huelga, está convencida de que no va a seguir adelante. Sus palabras, literalmente, yo creo que la huelga va a ser un fracaso si se convoca, ¿no? Realmente, el profesorado acaba de aterrizar, ha vuelto de un periodo, bueno, los que han vuelto, porque sabemos que ha habido varias asambleas a lo largo del verano y ha habido gente que ha estado movilizándose. Hoy mismo a las 7, en el momento que se produce este programa, hay una convocatoria en la Puerta de Toledo, para el fin de semana hay una convocatoria en el Retiro, hay infinidad de iniciativas individuales que no salen solo de la plataforma en defensa de la escuela pública, sino también de otros tipos de organizaciones, colectivos y demás. ¿Tú crees que Lucía Figar puede tener algo de razón en el resultado de esta huelga?
Pues ya me sorprendería que la presidenta del gobierno regional o la consejera de educación vaticinaran que la huelga iba a ser un éxito. Si pasara tal cosa, les invitaría a que se lo hicieran mirar, ¿no? Los datos que nosotros estamos recabando de los centros, sin embargo, apuntan a otra cosa. Apuntan que el profesorado está dispuesto a movilizarse, apuntan a que el profesorado está indignado con el gobierno regional, no solo porque está quebrando la escuela pública y la calidad de la enseñanza, que es tanto como decir que está quebrando el futuro de nuestros jóvenes, de los madrileños y madrileñas, que está comprometiendo el desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid, pero por si todo esto fuera poco, que ya es bastante, además es que se ha dedicado a insultar a los profesores y profesoras. Yo creo que la carta que la presidenta ha mandado a los profesores en tono paternalista, sí, invitándoles a ser responsables, pues hace que los profesores se enfaden más, porque hace mucho tiempo que los profesores son responsables. Si no lo fueran, pues seguramente esto habría estallado mucho antes, ¿no?
Tengo la carta adelante y, sí, y bueno, me ha llegado a través de un correo que se mueve por internet, alguien que se ha dedicado a corregir la infinidad de faltas, sí, de ortografía que con la que está redactada.
Esto iba a decir ahora, es que si le hubieran hecho a la presidenta del gobierno regional, a tenor de lo que entendí, si hubiera participado la presidenta del gobierno regional en la prueba de conocimientos y destrezas imprescindibles, probablemente la habría suspendido. Pero bueno, más allá de este pequeño chascarrillo, digo que los profesores están indignados, porque además está habiendo una campaña de desprestigio hacia el profesorado, pues que no creo que se la merezca, ¿no? Todo el mundo puede entender perfectamente que 20 horas de clase, 18 horas de clase no son 18 horas de trabajo. Un profesor tiene 37 horas y media de trabajo en su jornada laboral, como todos los funcionarios. Supongo que si puestos a simplificar las cosas, la presidenta del gobierno regional podría apuntar a que el presentador del telediario trabaja media hora. Sin duda, la profesión que debe ser más chollo en esos términos debe ser esa, ¿no? Pero todos sabemos que es mentira, que el profesor y los profesores y profesoras, además de las horas lectivas, esas horas lectivas tienen más o menos una media de entre 180 o 220 alumnos cada profesor, y eso significa que han de corregir los trabajos, que han de corregir los exámenes de todos esos alumnos, que han de preparar las clases, que han de participar en reuniones del departamento donde se fijan los criterios de programación y evaluación, y que hay que hacer reuniones periódicas del departamento para ver si se están cumpliendo los objetivos o no, que hay reuniones de claustro, que hay guardias con alumnos, que luego hay guardias para poder atender aquellas clases donde falta un profesor por enfermedad, sino hace mucho que la Consejería de Educación no cubre las bajas. Es decir, una hora de clase, según los expertos, lleva entre otra hora y media y dos horas de trabajo de preparación. Por lo tanto, es que no han hecho, además de recortes, es que no han hecho más que echarle gasolina al incendio. Y yo creo que la presidenta del Gobierno Regional y la Consejería de Educación se van a llevar una sorpresa, en su caso muy desagradable, al comprobar que los profesores y profesoras van a contestar estos recortes en la enseñanza pública con contundencia.
Mira, Paco, yo quisiera que nos valoraras una cosa, y es, otras veces la consejería, incluso la presidenta, ha acusado a una parte de los representantes del profesorado de tener una oposición vinculada con determinadas ideologías. Pero ahora, en este caso, se está encontrando con que todos los sindicatos están unidos y tienen una posición común frente a lo que son recortes, y no frente a lo que es solamente casi, a lo mejor, una posición de parte, ¿no? ¿Vosotros cómo valoráis esto desde el punto de vista de esas reuniones en las que tenéis que encajar esa unidad sindical?
Pues, hombre, nosotros no, lo que nos encontramos en esta ocasión es que hay una unanimidad en este momento absoluta por parte de las organizaciones sindicales, que siempre tienen determinadas sensibilidades, ¿no? Eso puede decirse que, más allá de la autonomía que todas las opciones sindicales tienen acreditadas, pues es verdad que hay de todo el abanico ideológico, ¿no? Y en este caso la respuesta es contundente por parte de todas las organizaciones sindicales representativas del profesorado y de todo el espectro ideológico, es decir, sin ninguna distinción de ningún tipo. Todos estamos en la misma contestando a esto que nos parece una imprudencia. Es que esto es no invertir en el futuro, ¿no? Esto es negar a la Comunidad de Madrid que en el futuro pueda competir y desarrollarse en términos económicos y sociales, ¿no? Sí. Si todas estas medidas se llevan a cabo, al final los principales perjudicados van a ser los alumnos y alumnas y el sistema educativo. Es previsible que las tasas de fracaso escolar y las tasas de abandono educativo temprano se incrementen, y eso nos coloca ante un futuro de quiebra del capital humano, ¿no? No nos lo podemos permitir. Entonces, yo creo que los recortes en educación no deberían llevarse a cabo, pero además, y termino este bloque con lo siguiente: si es que además lo que quieren ahorrar por un lado se lo van a dar por otro a las familias que llevan a sus hijos a la privada en forma de desgravaciones fiscales. De los 115 millones que recortan a la enseñanza pública, le van a dar 90 a las familias que llevan a sus hijos a la privada y que ganen hasta 30.000 euros al año por miembro de la unidad familiar. Pues una familia con dos hijos, hasta 120.000 euros al año, que no es un salario precisamente pequeño, el mío se queda muy lejos de esa cifra, pues van a poder desgravarse una cantidad importante de dinero que va a suponer un monto de 90 millones de euros. Así que esto no es por economía. Esto, los que sí que lo hacen por ideología, parece que son el gobierno regional.
Sí, esta mañana fíjate que nos comentaba una persona una cuestión, y es que parece ser que la consejera pues será dentro de no mucho familia numerosa, y evidentemente si eso es así, pues es de esperar que sean 5, ¿no? Son 150.000 euros de tope para la desgravación, y nos vamos a encontrar de golpe y porrazo que la consejera de Educación va a tener desgravaciones fiscales y va a tener los libros gratis, ¿no? Porque estará sin baremo, ¿no? Su beca. Y es un poco un contrasentido, ¿no? Porque hay muchas familias que evidentemente tienen unos ingresos muy bajos y que se están quedando sin esas ayudas que son absolutamente imprescindibles, ¿no?
Pues eso es la gran paradoja, ¿no? Esto es, si se me permite la ironía, esto es como lo de José María el Tempranillo, pero al revés. Aquí se les quita a los que de verdad lo necesitan para dárselos a los que no lo necesitan, porque el ejemplo que pone José Luis de la consejera pues es suficientemente elocuente. No parece que un alto cargo de un gobierno regional no parece que necesite libros de texto gratuitos ni de grabaciones fiscales, ¿no?
Lo único,
y sin embargo,
es que Clara,
pues lo va a tener. Y sin embargo, es probable que otras familias que no tengan recursos o que no tengan papeles o estas cosas, pues no tengan los libros de texto gratis. Gran paradoja, sin duda.
Pero clarifica parte de ese mensaje esotérico, encriptado, de la carta que os envió Esperanza Aguirre, cuando dice que estas medidas van a suponer un ahorro de cerca de 80 millones y va a permitirnos no aplicar recortes en otras partidas esenciales para mejorar la calidad de la enseñanza.
Efectivamente, y va a permitirnos
despeja las dudas.
De grabaciones fiscales a las familias más ricas, efectivamente, es muy clarificador.
Bueno, Paco, a mí me preocupa una cuestión. Lucía Figar, en ese programa que he estado escuchando esta mañana, habla ya no del profesorado que es bueno, que los conoce, que los quiere y que van a responder de un modo, sino del enfrentamiento que es una cuestión de los sindicatos y que, bueno, esta dialéctica de echarle la culpa, de crear en el enemigo en el sindicato, es como la gota que va cayendo en la sociedad y que de algún modo va a condicionar a veces. ¿Tú crees que los medios de comunicación están dando un apoyo, no un apoyo, sino una presentación objetiva, real, de lo que está ocurriendo, de lo que plantea la Consejería de Educación? ¿En qué situación estamos?
Bueno, no es fácil. Unos más y otros menos y otros nada. Y otros justamente hacen de francotiradores, ¿no? Yo leía el sábado en un periódico de tirada nacional, en los cuadernillos de Madrid, las 10 mentiras de los sindicatos. Decían, es mentira que despidan a 3.200 profesores. Y ya está, esa era la mentira, pero no explica por qué es mentira. No dice, no son 3.200, son los que sean. No. Dice, es mentira. Sí. Y ya con eso queda demostrado que es mentira.
Bueno, además, bueno, que pues interinos que llevan 15 años como tales, que incluso algunos han aprobado oposiciones y demás, se quedan ahora en la calle, se van a quedar en la calle, y son trabajadores que llevan muchísimos años, ¿no? Entonces, pues, la consejería dice, esto no es un despido, se les ha acabado el contrato y no los vamos a volver a contratar.
Pues, en todo caso, lo que la consejera decía, ellos buscan el cuerpo a cuerpo con los sindicatos porque yo creo que entienden que en este momento somos los sindicatos y señaladamente los sindicatos de clase el único obstáculo que queda para que puedan avanzar, hacer avanzar su política de privatización de todo, ¿no? Del canal de Isabel II, de la educación pública, de la sanidad, poner en marcha el copago y toda esa agenda, una parte ya no oculta, que es la educación, y otra parte oculta todavía, que es la que afecta a la sanidad, por ejemplo, ¿no?
Precisamente, por lo tanto, Paco,
Somos el último obstáculo a remover, no dejan de meternos el dedo en el ojo, pero yo creo que eso se lo va a contestar el profesorado el día 7 en la concentración que va a haber ante la consejería, el día 14 en la huelga y en la manifestación que va a haber por la tarde. Así que yo creo que eso que dice la consejera también tiene fecha de caducidad.
Quería aprovechar, Paco, que estamos hablando, te hemos sacado una reunión, es lo último que te pregunto, disculpa, ¿eh? El pasado, es una carta que me ha llegado que empieza diciendo, el pasado día 1, el Colegio Tierno Galván, fusionado con el María Montessori, a partir de este curso, apareció con un cartel en el que dice, Instituto Santo Tomás de Aquino, el edificio que ocupa es un edificio público, así como la parcela de terreno sobre la que se encuentra. Hay rumores, ¿qué pasa con esto? ¿Otra privatización?
Pues, pero además de tapadillo, como la del Colegio Brot, sin que sepamos dónde se ha aprobado la cesión de ese local público para regalárselo, vendérselo, donárselo, no sabemos qué, a una entidad privada, ¿no? Bueno, pues esa es la situación. Hay esta tarde una movilización en Móstoles, una concentración justamente para evitar que el municipio se vea privado, expoliado de esas instalaciones públicas y no se le regalen a nadie. Yo tengo la sensación de que el gobierno regional en ese tema puede dar marcha atrás, lo cual indica, pues, o indicaría un cierto nerviosismo y una lectura de la realidad de que efectivamente las cosas no están para bromas y que no van a introducir más elementos de conflicto. Creo que podrían dar marcha atrás en esa decisión. Yo me parecería estupendo. Hoy, por ejemplo, la presidenta del gobierno regional iba a ir a inaugurar el curso a una escuela infantil pública y no ha ido, por algo será.
Había gente que estaba ya moviendo el mensaje de esa visita, de esa inauguración, así que claro. Bueno, Paco, no te entretenemos más. Te agradecemos esto, mucha suerte. Y bueno, aquí están los micrófonos de Radio FAPA, Somos Escuela. Un abrazo.
Pues muchas gracias por escucharnos y vamos a seguir trabajando para que las movilizaciones sean un éxito.
Un abrazo, Paco.
Un abrazo, José Luis.
Bueno, José Luis, vamos a continuar en este repaso en el que ha habido cosas que no se han mencionado y que han salido en los medios de comunicación como reacciones de profesores que se han encerrado el pasado fin de semana y lo han pasado todo allí, ¿no? No es una actitud normal en el profesorado. Y la FAPA, supongo que, bueno, pues evidentemente observa esto y, sin embargo, pues al mismo tiempo está poniéndose en contacto con las APAs. Mañana creo que hay una convocatoria en la sede de la Giner de los Ríos.
Sí. Mañana tenemos una asamblea de padres y madres que ya hemos convocado hace tiempo. Teníamos que esperar a que pasara, obviamente, todo el periodo de vacaciones. Y mañana vamos a informar en la asamblea de cómo está la situación, cómo la vemos nosotros. Vamos a informar sobre toda esta normativa que ha estado apareciendo durante estos últimos meses y, bueno, pues también de las actuaciones que nos han planteado los sindicatos y que esta mañana han hecho públicas, digamos, ante los medios de comunicación que estaban presentes en la rueda de prensa que habían convocado, y del posicionamiento de la federación, de las actuaciones que nosotros vamos a desarrollar. Es una asamblea importante, muy importante, porque no estamos en un momento menor, no es un momento en el que digamos, bueno, mira, al fin y al cabo, bueno, es una cuestión que nos pilla de lado y que podemos de alguna manera dejar para que otros defiendan, ¿no? Aquí estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando del derecho a la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, de la defensa de la escuela pública, de la defensa de un modelo de educación en el que creemos, y todo eso es lo que está absolutamente atacado.
Bueno, pues vamos a conocer lo que está pasando ahora mismo en la calle, en ese encierro, pero vamos a darle la bienvenida con este tema de Extremoduro, Autorretrato. Bueno, vaya, el corte lo tenía un poquito antes en el tema de Autorretrato, que es de un disco de Extremoduro, o sea, un tema del disco Canciones Prohibidas de Extremoduro. Hay una referencia a lo que es un encierro y por eso os animo a que lo escuchéis. Se lo quería poner como homenaje a Juan Martín, que es representante de UGT y que en estos momentos sigue encerrado después de todo un fin de semana en la sede de la dirección del área territorial de Madrid Capital en Vitruvio, en la calle Vitruvio. Hola y bienvenido, Juan Martín.
Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada aclarar una cosa. Yo estuve encerrado desde el jueves hasta esta mañana. Esta mañana se han turnado otros compañeros, pero bueno, el encierro continúa exactamente igual desde el jueves de la semana pasada.
Estamos José Luis Pazos, presidente de la FAPA, y yo, Juan Cruz, haciendo esta presentación de curso en Somos Escuela de Radio FAPA, y la verdad es que queríamos conocer este testimonio, y para no por nosotros, sino porque hay mucha gente que no sabe qué son las juntas de personal, por qué sois vosotros los que estáis ahí y qué es lo que ha pasado. Cuéntanos, Juan, ¿qué representáis? Tú estás en UGT, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos a empezar por el principio. Una junta de personal es, digamos, el órgano, bueno, digamos, no, sin decir, es en realidad el órgano que representa a los trabajadores docentes, en este caso a los funcionarios docentes. Entonces, en la Comunidad de Madrid hay cinco juntas de personal, la de Madrid Capital y la de las distintas zonas, norte, sur, este y este. Estos representantes somos elegidos en elecciones sindicales cada 4 años por los propios profesores. Profesores y profesoras, claro. Eso son las juntas de personal. Entonces, los que hemos sido elegidos, pues somos los representantes para las cuestiones que proceden, vamos, a las cuestiones inherentes a nuestra profesión. Y estos miembros, o algunos, o muchos de ellos, somos los que estamos encerrados o los que nos hemos encerrado.
Entonces, Juan, ya que estamos contextualizados, os habéis sentido en primer lugar responsables y queréis haber llamado un toque de atención a toda la comunidad educativa, al profesorado, compañeros que están votando estos días, que se están reuniendo en los centros de secundaria especialmente, y también a las familias y demás. Se pasa un encierro de este tipo? Supongo que tenéis análisis, debates, planteamientos, acuerdos. ¿Puedes presentarnos en primera persona?
Sí, bueno, lo primero que se hace pues es pedir que ser recibidos por el director provincial. Concretamente estamos todos encerrados en Vitruvio 2, que es donde está la sede de la Junta de Personal de Madrid Centro, pero para no dispersar demasiado nos hemos reunido todos ahí. Se pide una entrevista con el presidente de esta, bueno, con el jefe de esta entidad, que es la dirección provincial, o la subdirección provincial concretamente. Se les exponen las demandas, y las demandas son muy sencillas. Es que retiren unas normativas de principio de curso que suponen solo en enseñanza media la reducción de aproximadamente, si no es más, el 12% del profesorado, ¿no? Y además con el consiguiente despido de más de 3.000 profesores interinos. Entonces se le transmite, digamos, al director de la Junta de Personal del área territorial correspondiente, que es Madrid, esta demanda, para que a su vez lo transmita a la Consejería de Educación, y que alguien nos reciba y que lo retiren. Evidentemente, pues nadie nos ha recibido, salvo el director de la Junta de Personal de Madrid y de la Junta, bueno, de la Consejería de Educación de Madrid, ¿no? Y nadie nos ha recibido, nadie nos ha dado ninguna respuesta, lo cual es lógico, claro, teniendo en cuenta la posición de la Consejería de Educación. Y al principio, bueno, pues como no se retira esta normativa y como no se discute nada de esto, y tampoco la mejora de la calidad, porque esto ha ocurrido este año, pero estos recortes vienen ya de hace tiempo. En fin, como no hay ninguna intención de discutir nada de esto, pues el encierro continúa. En principio, esto es lo que está ocurriendo.
Sé que habéis tenido bastante apoyo a lo largo del fin de semana. Ayer mismo acudieron, pues no sé cuántas personas, porque yo estaba fuera de Madrid y no pude, a merendar con vosotros, ¿no?
Sí. Bueno, ayer por la mañana y por la tarde, y antes de ayer también, están acudiendo mucha gente, mucha solidaridad, y eso es lo que realmente anima, porque no es muy agradable, a fin de cuentas, en un encierro, tu actividad habitual se ve bastante alterada, tanto en dormir, que no se duerme bien, tanto en la alimentación, que aunque te traigan muchas cosas, pero claro, no es lo mismo pues comer de embutidos o que comer en casa y bien, y tanto en la higiene, porque ahí tenemos servicios que podemos utilizar naturalmente, pero no hay duchas, en fin, todo esto pues supone una alteración y un trastorno evidentemente grande, sobre todo para mí dormir, que no se duerme igual en el suelo en una colchoneta que en una buena cama. Pero bueno, pero estos son inconvenientes que se ven ampliamente compensados al ver la solidaridad que hemos tenido, porque las visitas de, vamos, ayer incluso había, ayer y antes de ayer, la gente que incluso se llegó a cortar la calle Vitruvio. Bueno, entre 200 a 400 personas ha habido estos, entre sábado y domingo, y mañana y tarde.
Es una pena que en estos días hayan retirado las duchas que durante la Jornada Mundial de la Juventud pusieron en todos los centros, ¿verdad? Os hubieran venido bien. Bueno. José Luis Pazos te quiere preguntar una...
Hola, Juan, buenas tardes.
Hola,
buenas tardes. Mira, la cuestión es que desde la consejería también se ha lanzado así un mensaje como de insolidaridad, ¿no? Y sí. Nosotros, yo estuve el sábado por la mañana un ratillo con vosotros, he visto allí gente de todo tipo. Las personas que no han estado pueden pensar que allí se han acercado solamente docentes que habían seguramente perdido su trabajo. Pero la verdad es que allí había docentes que evidentemente están en esta situación, había muchos docentes que tienen su puesto asegurado y sin embargo estaban allí, incluso en los momentos en los que llovía, y además había muchos padres y madres y representantes de APAs que también se han acercado. Y esto no es solamente una cuestión laboral, ¿no? Al menos, ¿tú crees que esto es solo una cuestión laboral?
Bueno, es una cuestión laboral, pero además de ello es una cuestión social, es una cuestión de un detrimento enorme de lo que es la calidad de la enseñanza pública. Entonces, claro, aquí no estamos hablando solo del aspecto meramente laboral, con lo que de gravedad, enorme gravedad tiene, para empezar el despido de más de 3.000 personas, pero otras repercusiones, ¿no? Pero, en fin, sino además de la repercusión enorme en cuanto al deterioro de la calidad. Y ya, evidentemente, ya no afecta solo al tema estrictamente del profesorado, sino afecta a toda la sociedad. Para poner un ejemplo, lo que estamos perdiendo aquí son muchas cosas. Por ejemplo, los centros de los CAP, los llamados, que es donde se formaba el profesorado, hace dos cursos o tres, me parece que ya prácticamente han sido todos liquidados. Queda uno por área territorial, cuando había 12 o 13 o algo así. Las horas lectivas han ido aumentando. Hay problemas, se han reducido equipos y profesores de orientación, se han reducido jefes de departamento, se han reducido asignaturas optativas, apoyos, aulas de enlace, de doble, refuerzos, profesores de compensatoria. Y bueno, y sería, si no interminable, la lista bastante larga de lo que está ocurriendo. Entonces, claro, no es, todo esto naturalmente repercute desde el punto de vista laboral del profesorado, porque estas reducciones suponen una mayor carga de trabajo y un deterioro considerable de las condiciones laborales y el despido de muchos trabajadores. Pero esto no solo nos repercute a nosotros, repercute a toda la sociedad en general. ¿Qué sociedad nos vamos a encontrar en donde la enseñanza pública está siendo mermada y recortada cada vez más? Entonces, este es el problema, que aquí no solo estamos hablando de una pérdida de empleo, de un deterioro de las condiciones laborales, sino de un empobrecimiento de la sociedad en general. Y este es el, en mi punto de vista, vamos, no sé si te contesto, pero
sí, perfectamente.
Es lo que entiendo que está ocurriendo, ¿sabes?
Perfectamente. Yo solo decirte que si os hubieses encerrado exclusivamente por unas reivindicaciones laborales, pues los padres y madres lo entenderíamos, porque es lógico, sois representantes sindicales y por tanto es vuestra función, pero en la medida en la que estamos seguros, ha sido así, os habéis encerrado y seguís encerrados por defender la escuela pública, nosotros lo que queremos es agradeceros, por supuesto, que hayáis hecho eso y que estéis haciendo eso.
Bueno, pues nada, muchas gracias también a vosotros y sobre todo la solidaridad tan grande que vuestra Federación de Padres y Madres de Alumnos nos brinda y vuestras visitas. Y, en fin, por supuesto, estamos unidos naturalmente todos en la misma lucha, que es salvar una sociedad justa, equitativa, y en que la calidad y en que la enseñanza pública sea uno de los pilares y no algo motivo de negocio o algo sino a liquidar, a reducir drásticamente al amparo de la crisis económica.
Y con las etiquetas de excelencia, con etiquetas de vender, no sé qué, imaginario a una sociedad para 100 alumnos.
Sí, bueno, claro, es que queda muy bonito, que si el bachillerato de excelencia, que si bilingüismo, que si todo esto, pero claro, pero uno se pone a ver después el fondo de la cuestión y te encuentras con estas, que eso ya que he mencionado antes, con estas mermas, con estas reducciones tan, tan dramáticas en lo que es lo verdaderamente esencial para una escuela pública, que sí, es que todo esto salta por los aires, se queda casi en propaganda. ¿De qué sirve que haya un bachillerato excelente, que bueno, o relativamente excelente, si están quitando jefes de estudio, si están quitando aulas de enlace, si están quitando una serie de cosas imprescindibles para la escuela para la escuela pública, desdobles, refuerzos, clases compensatorias? Pues entonces este es el problema que realmente tenemos aquí.
Bueno, Juan, pues te agradecemos enormemente después del esfuerzo de todos estos días, desde el jueves pasado encerrado en Vitruvio, nunca ni en tus peores pesadillas lo hubieras imaginado, seguro, y bueno, yo creo que has transmitido con claridad y con testimonio, es una palabra que utilizan otros medios de comunicación, lo que es realmente una reivindicación por la equidad, por la educación, ¿no? Un abrazo, Juan. Y hasta pronto.
Muchas gracias, ¿no? Y sobre todo recordar a los padres, bueno, padres y madres en este caso, que esta lucha es de todos, es común y es para el bien de todos. Y nosotros también somos padres y madres, nada más que eso que decir.
Un abrazo, Juan, y gracias por el esfuerzo personal que ha sido y es grande.
Muy bien, hasta pronto, Juan Martín, de la Junta de Personal del Área Territorial de Madrid Capital, ¿no? Los sí. Que no estamos muy duchos con esta división administrativa, pues yo estaba dudando ahora si afectaba a otras áreas, pero bueno, esto será tema
da
de
igual,
otro programa,
sí.
¿No?
Mira, él decía una cosa y los padres lo van a entender muy bien, sobre todo aquellos cuyos hijos estaban en esas circunstancias. En los últimos años, la Consejería de Educación, en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, nos ha dado datos y se ha jactado de haber rebajado muy poco tiempo el alumnado que estaba en compensatoria a la mitad. Como si de la noche a la mañana el alumnado hubiera desaparecido, hubiera sido rescatado en un 50% de esas circunstancias. Bueno, la realidad es que lo que se hizo fue, en los centros, recortar los recursos humanos a la mitad. Y entonces, cuando tenían posibilidad de atender a 50 chicos en ese centro, los atendían. De golpe y porrazo se encuentran con la mitad de horas y entonces dicen, bueno, pues no vamos a poder atender a 50. ¿Hasta dónde podemos llegar? Dice, bueno, pues nos vamos a quedar con los 25 que más necesidades tienen. Claro, diagnostican solo a 25 y el resto los tienen que dejar en escolarización sin esa compensación porque no pueden atenderlos. La consejería nos vende que ha bajado a la mitad las necesidades de compensatoria. Es que es la pescadilla que se muerde la cola. Yo fuerzo la realidad y al final obtengo el dato que quiero obtener.
Sí, bueno, la verdad es que esto, en fin, estamos llegando ya al final, nos quedan 2 minutos escasos, José Luis. A mí me preocupa una cosa en este momento y es el mensaje continuo de que total 20 horas a la semana no es para tanto. Hay muchas madres y padres que seguramente si oyen esto y son trabajadores que tienen sus 40 horas semanales, no sé qué, ¿tú crees que es fácil desmontar esto?
No es fácil, la consejería y la presidenta de la comunidad se han empleado mucho en esto, este es el debate que a ellos les interesa, los padres y madres no tenemos que entrar en esto porque realmente tampoco le preguntamos a los médicos cuando nos atienden cuántas horas trabajan sentados en una mesa recibiendo a los pacientes, ni a los bomberos, ni a nadie se lo preguntamos, lo que queremos es que trabajen bien, que tengan los recursos humanos, nos atiendan adecuadamente y en este caso que garanticen el derecho a la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Pero lo que nosotros le preguntamos a la presidenta y a la consejera es, de acuerdo, ustedes pueden subir de 18 a 20 o a las que sean las horas de clase directa, pero eso lleva consigo una pérdida y lo que nos tienen que explicar es qué perdemos los padres y madres en esas horas que ya no se van a hacer de otras cosas. Una regla de tres muy sencilla, 3.000 docentes o 2.900 o... Nos vamos a la cifra de la consejería, 1.700 interinos, y nos vamos a la cifra de la consejería, 18 horas de trabajo a la semana, eso nos da una pérdida de más de 1.000.000 de horas de docencia, de dedicación a nuestros hijos, al año. ¿Cómo es posible que a los padres y madres se nos diga que perder 1.000.000 de horas, más de 1.000.000 de horas de trabajo de personal docente al año, no se va a notar? No lo podemos creer, es imposible. Eso no sería así en ningún sitio y no puede serlo en la escuela.
Bueno, pues habrá que escuchar también a las APAs mañana, martes 6.
Para eso están convocadas, sí.
Aquellos que escuchéis este programa, pues preguntadle a la APA que tengáis cerca. Están convocadas en la sede de la Federación, que está en la calle Pilar de Zaragoza,
22
bajo
jardín. Sí, en fin, por el lateral.
Está el cartelito a la entrada.
Eso es.
Y no tiene pérdida, cerca de Diego de León, metro de Diego de León.
Ventas, Manuel Becerra, ahí en ese
sí,
triángulo
es una
estamos.
Zona muy...
Mañana a las 6 de la tarde.
Muy bien, pues bueno, con esta convocatoria, José Luis, no nos queda más remedio que terminar. Hemos llegado al final. Gracias por compartir
Es un placer.
Presentar al tiempo este programa. Y bueno, vamos a seguir muy atentamente qué ocurre en estos próximos en estas próximas semanas, especialmente en la secundaria, ¿no? Porque la primaria también tendrá sus cosas, la educación para adultos, tal. Vamos a abrir el radar para ver qué es lo que se está cociendo. Pero nos queremos despedir.
Bueno, tendremos que estar pendientes de todos, ¿eh? Los nuevos cupos de primaria dicen que vamos a perder entre 600 y 800 docentes en este curso. Por tanto, esto no es una cuestión solo de secundaria, sino de todas las etapas. Y el recorte en educación infantil también es brutal. Es decir, afecta a todas las etapas.
Bueno, pues me acabo de quedar de piedra porque pensé que la primaria había quedado este curso tranquila.
No,
que
este curso
ya habían recortado anteriormente.
Sí, pero este año
es
les toca.
Es las noticias que yo tenía y me acabas de dejar de piedra. Bueno, pues esto, el próximo programa. Hemos llegado hasta aquí. Hay un programa de Pablo Motos, que en el que componen rap y demás, y hay uno que especialmente me gustó. Le voy a pedir permiso para que podamos despedir con el rap de Esperanza Aguirre y la enseñanza pública. Este Somos Escuela de Radio FAPA, y solo despedirnos recordando que tenemos un correo radio@fapaginerdelosrios.org para cuando queráis.
Un saludo y hasta el próximo día.
Todo el mundo tiene que ser un genio, mírame a mí.
¿Para qué quieres cultura? Tú vas de peluquera.
Nada más que llega la cabeza a pájaros.
Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar el románico si tú lo que quieres es ser mecánico?
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar la biosfera si tú lo que quieres es ser peluquera?
Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres saber historia de la española si la vida la has pasado en una sabola?
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres saber la vida de la abeja si vas a ser chacha en la moraleja?
¿Para qué quieres un poco de cultura si vas a conducir el camión de la basura?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasa Espe se tiene que gastar.
Si eres inmigrante y vienes en patera, solo te queda currar en la era. Ponerte a estudiar es tiempo perdido, vas a currar en los plásticos del ejido.
Oye, muchacho, si eres gitano, ¿a ti qué te importa el imperio romano? ¿Para qué te interesa lo que pasó en Creta para ir con tu padre en la fregoneta?
Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar a los Borbones si vas por las calles cogiendo cartones?
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué te sirve estudiar a Murillo? ¿Para vender bragas en el mercadillo?
¿Para qué quieres conocer a Barra si vas a ir recogiendo chatarra?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasa Espe se tiene que gastar.
Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
¿Para qué quieres un poco de cultura si vas a conducir el camión de la basura?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasa Espe se tiene que gastar.
Si eres inmigrante y vienes en patera, solo te queda currar en la era.
Ponerte a estudiar es tiempo perdido, vas a currar en los plásticos del ejido.
Oye, el rap de si eres pobre, ¿para qué vas a estudiar? A ver.